Vale, esto ya se está iniciando la grabación. La clase, sí, es verdad que no estaba hasta ayer, antes de ayer. Pensaba que sí que estaría y al revisarlo, yo creo que fue ayer por la tarde, o igual hoy por la mañana, me di cuenta que no, y ya está, ¿eh? O sea que ya las debéis de tener. Uy, pues no he visto yo ese comentario en el foro de tutoría. No lo he visto, pero vamos, sí, os lo voy a, os, sí que, vamos, os lo voy a verificar. Uy, qué chocado seguido que está, ¿vale? Igual tarda un poquito, sabéis que tarda un poco, ¿eh? Lo he dado a subir, creo que ha sido esta mañana, es que ya me baila un poco, pero creo que ha sido esta mañana o ayer por la tarde que le di a publicar. A ver, ah, pues ahora lo contesto, ¿eh? Para que vean que contesto las cosas. Ah, pues no está. No está porque aparece como procesándose todavía, pero es que me preocupa una cosa. Bueno, ahora lo corrijo, ¿vale? Ahora lo corrijo. No os preocupéis. Para que te lo tengáis todo. Qué raro, si es que yo lo hice, no sé. Muy bien, bueno. Hoy vamos a intentar hacer malabarismos y terminar de ver lo que queda de este tema y a lo mejor si pudiera ser... Bueno, es que esta es la de hoy. Nada, nada. La de ayer sí está, os lo confirmo, ¿eh? La de la semana pasada. Sí que está. Vaya, yo tengo. Vale. Bueno, de psicoforanjero solo me sale una, de otro tutor sí. No, pues. De hecho, tiene cuatro visitas ya. Sí está, ¿eh? Sí podéis visitarla. Vale. Pues como os digo, vamos a terminar este tema o intentarlo. Vamos a ir un pelín rápido. Yo entiendo que ya lo habéis estudiado y si tenéis dudas, pues me las vais haciendo, ¿vale? Y ya está, sabéis que es la última clase antes de los exámenes, así que bueno, vamos a intentar hacer lo que se pueda. Vale, esto ya lo habíamos visto, todo lo de los fenotipos VALE y MET en respuesta a la COMT y a la respuesta al estrés. Entiendo que bueno, pues que lo tenéis claro y si no, pues me podéis preguntar cualquier cosa. Pero esto ya lo vimos en la clase anterior, ¿vale? Bueno, entonces de lo que se trata ahora es, y os recuerdo que estábamos un poco descomponiendo las partes de estos trastornos emocionales, toda la parte del miedo y de la ansiedad por un lado, bueno, del miedo por un lado, que estábamos viendo los circuitos amigdalinos, las conexiones que tiene la amígdala con un montón de estructuras con las que establecen conexiones, pues eso, con el hipotálamo, con el núcleo parabraquial del puente, con el locus coeruleus. Con el hipocampo, con la corteza cingulada, y en virtud de esas conexiones, sobre todo de la activación anómala, la hiperexcitabilidad anómala de las conexiones de la amígdala con esas estructuras, pues se genera toda la parte cognitiva, emocional y fisiológica que corresponde a la respuesta de miedo, ¿no? Y eso por un lado. Pero los trastornos de la ansiedad no solo están compuestos por las reacciones de miedo patológico que constituyen los trastornos fóbicos, sino que tienen otro componente bastante fuerte de ansiedad y de preocupación. Sabéis que uno de los núcleos importantes de la ansiedad es la preocupación. Y además todo lo que rodea a una preocupación excesiva puede compensarse conductualmente de manera anómala, pero intenta compensarse con compulsiones, es decir, con actos repetitivos que se hacen a pesar de las consecuencias negativas de los mismos. Lavarse las manos 500 veces al día, a pesar de incluso, pues, estornudarse, ¿no? Toda esta parte más de preocupación y de obsesión-compulsión está mediada. Sobre todo esta parte inicial de las preocupaciones está mediada por unos circuitos que forman un bucle, un circuito cerrado, y que son los circuitos corticotalámico-estriato-corticales, ¿vale? Corticoestriato-tálamo-corticales, es decir, son aferencias de la corteza, bien de la corteza prefrontal, ventromedial o dorsolateral o cingulada, hasta diferentes estructuras del estriado, tanto dorsal como ventral, en accumbens. De ahí, por una serie de vías directas e indirectas, van pasando por el núcleo subtalámico, pero bueno, vuelven al tálamo, a la parte motora del tálamo, y de ahí de vuelta a la corteza. O sea, es como un bucle cerrado, ¿vale? Entonces, esta hiperactivación, como tenéis ahí en la diapositiva, los circuitos corticoestriato-tálamo-corticales, está mediando estas preocupaciones, sobre todo la parte de las preocupaciones, pues que media la corteza prefrontal dorsolateral, ¿vale? Pero también, además, esa hiperactivación de esos circuitos, pues puede ser por una hiperactividad del glutamato o, como sabéis ya, os podéis imaginar, por una reducción de la actividad del GABA, que es un neurotransmisor inhibidor. Entonces, ya nos quedaba por ver dos cositas del GABA para saber lo básico de los neurotransmisores más importantes luego hablaremos en ese tiempo de los opioides y los cannabinoides. El GABA es otro aminoácido, lo que pasa es que el GABA prácticamente en todas las sinapsis de nuestro sistema nervioso tiene una función inhibidora. Esto en algunos puntos del desarrollo del organismo, del desarrollo del sistema nervioso, no. A veces el GABA en zonas tempranas, en momentos muy tempranos del desarrollo puede que no sea así, pero en general es un neurotransmisor de naturaleza inhibitoria, ¿vale? Se sintetiza a partir del glutamato, ¿vale? A través de esta enzima, hay varias variedades de esta enzima, pero es la enzima ácido glutámico descarboxilasa. La GAT, vamos, hay varias, como os digo, una es la GAT-67, por ejemplo, y que esta enzima, como veis aquí, convierte el glutamato en GABA, en ácido gamma-aminobutírico, que es lo que quiere decir GABA. El GABA se empaqueta en las vesículas sinápticas a través del transportador vesicular de aminoácidos inhibitorios, no es el de aminoácidos excitatorios. Y ya está en sus vesiculitas, cuando entran las ondas de calcio, se movilizan esas vesículas hasta la zona terminal y se libera el GABA, como ya sabéis. El GABA tiene un sistema de transporte, también el transportador del GABA, que recapta el neurotransmisor al terminal sináptico, y hay una enzima que también tenéis que conocer, que es la GABA transaminasa, que degrada el GABA una vez este ha sido recaptado al interior del terminal presináptico. Ya está. Esto es así de sencillo. GABA-T es la GABA transaminasa, es la enzima que lo degrada. Ácido glutámico descarboxilasa o GAD es la que lo sintetiza a partir del glutamato. Hay un transportador de GABA y ahora viene un poco lo más complicado. Vamos a hablar de los receptores posinápticos, ¿vale? Entonces, los receptores del GABA, los más importantes son estos dos. El GABA-A y el GABA-B. Ahora, voy a dar la típica noción contradictoria con el libro. No creo que os la pregunten, pero si os lo preguntan, decís lo que diga el libro. Pero está mal. El receptor GABA-C como tal no existe. Hace tiempo que se desterró su existencia, ¿vale? No hay criterios farmacológicos suficientes para apoyar la existencia del receptor GABA-C. Esto lo dice la IUPAC, ¿vale? Perdón, la IUPAC, no, la Unión Internacional, la Sociedad Internacional de Farmacología. Entonces, podéis verlo, incluso está en la entrada de la Wikipedia. Pero bueno, que lo sepáis. De momento tenemos, sobre todo, este receptor de tipo A, estos son los más importantes, ¿eh? Y el B. Vale. ¿Qué características tienen el receptor GABA-A y el receptor GABA-B? Pues lo más importante que os tiene que sonar es que el receptor GABA-A es ionotrópico, es un canal de cloro, de iones cloruro. Y el receptor GABA B es un receptor metabotrópico, es decir, es un receptor acoplado a proteínas G. ¿De acuerdo? Yo este os digo que no os voy a hablar. Muy bien. Entonces, fijaros, como veis aquí, aunque ahora lo vamos a ver con más detalle, vamos a hablar del receptor GABA A. Este receptor ionotrópico está formado por 5 subunidades, es decir, es un poro que se forma a partir de la membrana, a través de la membrana, formado por 5 partes, y cada una de esas partes es una proteína específica codificada por un gen específico, ¿vale? O sea que el receptor GABA A es un receptor que forma un canal de iones cloruro en la membrana de la neurona, que está compuesto por 5 subunidades, y cada una de esas subunidades es una proteína específica, ¿de acuerdo? Codificada por su gen correspondiente. Además, esa proteína, como sabéis, es una cadena de aminoácidos. Esa cadena de aminoácidos, pues, atraviesa la membrana de la neurona, en este caso, en 4 ocasiones. Tiene lo que se llama 4 dominios transmembrana. ¿Vale? Muy bien. Entonces, bueno, pues ya está. Aquí tenemos la cadena de aminoácidos formando estas regiones transmembrana. Hay una cola que se llama la cola aminoterminal, que está fuera en el espacio sináptico, y una asa citoplasmática o ese bucle citoplasmático que está en la parte interior de la neurona, ¿vale? Y toda esta parte corresponde a la membrana de la neurona y, por tanto, son los dominios transmembrana, ¿vale? Como os digo, esto forma una subunidad y el receptor GABA está compuesto de 5 de estas subunidades, de 5 de estas proteínas, cada una codificada por un gen concreto. ¿Lo entendéis? Muy bien. Perfecto. Vamos a seguir hablando de esto de los receptores GABA, que os puede resultar un poco complejo. Mirad, claro, estas proteínas, vaya pelos tengo, Dios. Estas proteínas que componen el receptor GABA, bueno, pues pueden ser de diferentes tipos. Estas subunidades del receptor GABA A pueden ser de diferentes tipos. En función de cómo se combinen de estos tipos diferentes, vamos a tener diferentes variantes del receptor GABA A con diferentes funciones, ¿de acuerdo? Ahí tenéis algunas de las subunidades. Hay de varios tipos, como os decía, de tipo alfa, de tipo beta, de tipo gamma, de tipo rho, de tipo delta, ¿vale? Entonces, incluso dentro de cada una de estas subvariedades, cada una categorizada por una letra del alfabeto griego, hay diferentes tipos. Dentro de las subunidades de tipo alfa hay alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa 6. Lo mismo con las beta, con las gamma, con las delta, con epsilon, con pi, con zeta, ¿no? Entonces, pues ya está. Ahora, ¿cómo se combinan? Pues hay multitud de combinaciones. Por ejemplo, aquí abajo. Pues aquí abajo tenemos un receptor GABA A que está compuesto por 2 subunidades de tipo beta, 2 subunidades de tipo alfa y una subunidad de tipo delta, por ejemplo. Entonces, lo que sí que tenéis que saberos es las características. Esta imagen, sí. O sea, no, quizás no los numeritos y todo esto, pero sí saber, por ejemplo, dónde es que la presencia de la subunidad gamma 2 es la que hace donde se unen las benzodiazepinas, por ejemplo, ¿no? Y luego sí que tenéis que saber, bueno, pues que hay algunas, como las que presentan la subunidad delta, que son especiales por motivos que ahora veremos. En definitiva, lo que sí que os tenéis que saber un poco son las características que tienen aquellos receptores que presentan subunidades concretas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estas que tienen el alfa 2 y el alfa 3, pues el alfa 3 hace que, pues, que tengan una parte ansiolítica, está una localización sináptica. Bueno, ahora lo vamos a ver. Y estos producen una inhibición fásica, es decir, en momentos concretos, no tónica, no siempre, ¿vale? Aquí, pues eso, la subunidad, la combinación gamma 2 alfa 1, pues hace que pues que estos receptores cuando se activan tengan funciones sedantes y de inhibición también fásica, muy concretamente, ¿no? En momentos concretos, eso es lo que quiere decir fásico. Pero luego, por ejemplo, lo que os decía, la presencia del alfa 2 y del alfa 3, porque gamma 2 tienen estas dos, pues hace que sean ansiolíticos más que sedantes, ¿no? Y que tengan una localización en la sinapsis. Por ejemplo, la subunidad delta en combinación con la alfa 6 y el alfa 4, esta combinación, localiza al receptor GABA no en la sinapsis como tal, es decir, aquí, por ejemplo, sino en un lugar extrasináptico aquí. Y lo que hace es regular lo que se llama la neurotransmisión por volumen, por spillover, por desparramamiento. Cuando hay tanto GABA que alcanza localizaciones extrasinápticas, entonces se activa este receptor extrasináptico, que es el que se caracteriza por la presencia de las subunidades alfa 4 y alfa 6. ¿Vale? Pues ese tipo de cosas me temo que sí tenéis que saberlas, ¿vale? Pero bueno, importantísimo que sepáis que el receptor GABA es un receptor que forma un canal de iones cloruro, ¿vale? Por lo tanto, cuando se abre, va a producir una hiperpolarización en la célula, en la neurona, que está compuesto por cinco subunidades de diferentes tipos y que en función de la combinación concreta que haya, ese receptor GABA va a tener unas características o unas propiedades concretas. Ya os digo, puede ser más sedante, más ansiolítico o más de localización extrasináptica y de inhibición tónica. Es decir, que está siempre como proporcionando un tono inhibitorio basal continuo y no inhibiciones muy concretas a ráfagas, que es lo que correspondería a la activación fásica del receptor, ¿vale? Y bueno, ahí en el texto pues tenéis un poco las unidades responsables de cada una de los sitios. Por ejemplo, también tenéis que saber dónde está el sitio de unión de las benzodiazepinas. Pues el sitio de unión de las benzodiazepinas lo tenéis en cada uno aquí. Aquí pues está en la confluencia del alfa 2 gamma 2. ¿Vale? Aquí. ¿Dónde se une el GABA? Pues en estos sitios, alfa 2 beta. En fin. ¿Vale? Aquí tenemos un poco, vamos a profundizar en este concepto ya que estamos hablando de dos tipos de inhibición, la inhibición fásica y la inhibición tónica, ¿vale? Estos dos tipos de inhibiciones corresponden un poco a lo que yo ya os decía. Una inhibición muy concreta que corresponde a la liberación cuantal, es decir, específica del neurotransmisor, del GABA, y que cuando esto se une a sus receptores postsinápticos, pues se abren esos canales de cloro, entra el cloro y se produce la hiperpolarización. Es una inhibición en la sinapsis, depende de receptores que están localizados en la sinapsis como tal, y bueno, pues como os decía aquí, depende de que haya una subunidad gamma y luego una subunidad alfa 1 o alfa 3. como tenéis aquí, ¿vale? Esto ya os digo que produce una inhibición fásica, como a ráfagas, en función de cuando se libere el neurotransmisor y se producen esos potenciales postsinápticos inhibitorios. Sin embargo, como os decía, también existe otro tipo de de inhibición más tónica, más mantenida, y que corresponde con una localización extrasináptica del receptor. La sinapsis estaría aquí. Bueno, pues esto está colocado en una zona que ya no es la sinapsis. Y se va a activar cuando hay tanto neurotransmisor que el término en inglés es spillover, que es como que se desparrama, fluye y activa a ese receptor que está localizado fuera de la sinapsis, ¿vale? Y esto produce una inhibición tónica mantenida, ¿vale? Bueno. Muy bien. Aquí tenéis un poco estos que son lo que tienen estas subunidades, son los que son extrasinápticos y los que entonces presentan inhibición tónica. Y estos aquí son los que tienen una localización sináptica y presentan una inhibición fásica. ¿Esto se entiende, la diferencia entre tónico y fásico? Vale. Entiendo que los otros 25 compañeros también. Tónica es mantenida, eso es. Sí, tónica es mantenida. Y fásica es en momentos concretos. Vale, perfecto. Bueno, aquí nos toca hablar de otro concepto terriblemente importante, que es el de la modulación alostérica. Sí, os pueden preguntar perfectamente. Un receptor GABA que presenta la subunidad alfa 6 está implicada en inhibición tónica o en inhibición fásica. Vamos, es dos cositas. El alfa 4, alfa 6 tónico, alfa 1, alfa 3 fásico. El delta también es tónico. Vamos, sobre todo lo tenéis resumido en la diapositiva anterior, en esta, ¿vale? Bueno, pues como os decía, el hablar de los receptores de GABA, sobre todo de los receptores GABA, nos obliga a hablar de otro concepto farmacológico muy importante, que es el de la modulación alostérica. Alostérico, eso quiere decir en otro lugar, ¿vale? En otro sitio. Eso, una modulación alostérica lo que hace es el GABA. Es un neurotransmisor que se une a su receptor y produce que se abran los canales de cloro, etc. Fármacos como las benzodiazepinas o el alcohol no es un fármaco, una droga, pero bueno, da igual. Vamos a centrarnos en las benzodiazepinas. Fármacos como las benzodiazepinas, tipo alprazolam, tipo bromazepam o diazepam, lo que hacen es que cuando se unen a su sitio concreto de unión en el receptor GABA, que sabéis que tienen un sitio muy concreto de unión, este es el sitio de unión de las benzodiazepinas, entre esas unidades muy concretas, lo tenéis en las diapositivas anteriores, por sí mismo, la unión de la benzodiazepina sobre el receptor no produce la apertura en sí del canal de cloro, ¿vale? Lo que hace es que, aquí lo tenéis, por ejemplo, aquí está la benzodiazepina. Lo que hace es que cuando se une el GABA, hay una benzodiazepina unida previamente, el efecto es muchísimo mayor. Fijaros cómo aquí se une el GABA sin que haya benzodiazepina y bueno, pues deja pasar, por así decirlo, a cuatro iones cloruro al interior. Sin embargo, si se ha unido el GABA con una benzodiazepina previamente unida, fijaros que la apertura del canal de cloro es mucho mayor y pasan mucho más iones cloruros al interior de la neurona y por lo tanto produce una hiperpolarización que es mucho mayor, un potencial postsináptico inhibitorio mucho mayor y que contribuye a un estado de hiperpolarización pues que dura más en la neurona y, como sabéis de sobra, eso incluso puede mantener a la neurona en un periodo refractario relativo pues más duradero, ¿no? Por lo tanto, un modulador alostérico es un fármaco, en este caso, que se une a un sitio distinto, y esta es la clave, a un sitio distinto del neurotransmisor al que modula, y en este caso, como es un modulador alostérico positivo, pues lo que va a hacer es potenciar la acción del neurotransmisor al que modula. Aquí el GABA es el neurotransmisor que abre el canal de cloro. Si el GABA se une a su sitio en presencia previa de benzodiazepinas, estas benzodiazepinas modulan positivamente, potencian la acción del GABA y hace que el canal se abra durante más tiempo y más con más intensidad y deje pasar más iones cloruro, ¿vale? Y por lo tanto, la hiperpolarización postsináptica es mucho mayor en presencia de benzodiazepinas, pero tiene que estar el GABA, ¿vale? Tiene que estar el GABA. Las benzodiazepinas por sí mismas no potencian, o sea, potencian, pero tiene que estar lo que potencian, si no, no tienen efectos notables. ¿De acuerdo? Pues eso es el concepto de modulador alostérico, ¿vale? Bien. Bueno, pues las benzodiazepinas son moduladores alostéricos positivos del GABA, ¿vale? Tienen su sitio de unión específico en el receptor GABA, se unen a su sitio de unión, potencian la acción del GABA cuando el GABA se une a su sitio también en el receptor GABA-A, ¿vale? Bien. Las benzodiazepinas pues también tienen un riesgo, sabéis que son fármacos que, bueno, potencialmente pueden producir sobredosis, es difícil que, es verdad que te tienes que tomar muchísimas benzodiazepinas de las que puede haber en pastillas y que por sí solas a lo mejor quizás no puedan matar, pero en combinación con otras cosas tipo alcohol sí. Por lo tanto, tiene que haber un fármaco, al igual que con la naloxona para cuando hay intoxicación con opiáceos y sobredosis, bueno, pues hay un fármaco que se llama flumacenilo, que lo que hace es antagonizar, es un antagonista del sitio de unión de las benzodiazepinas. Por lo tanto, cuando si está la benzodiazepina aquí y administramos la dosis adecuada de flumacenilo, bueno, pues va a unirse al sitio de unión de las benzodiazepinas, es un antagonista. Luego no tiene una actividad intrínseca clara, pero lo que sí que va a hacer es desplazar a la benzodiazepina, ¿vale? Entonces, pues en casos de los que hay alguna sobredosis, etcétera, pues el flumacenilo es útil. Claro, aquí también nos hace preguntarnos lo siguiente. Esto es como con los opioides. ¿Cómo es posible que en nuestro organismo haya un sitio específico ya preparado para las benzodiazepinas, que es un fármaco artificial que ha hecho el hombre? La evolución de nuestro organismo lleva miles y miles y miles y miles de años. Y no puede haber una evolución dirigida hacia un fármaco que sea desarrollado en el siglo XX. No tiene ningún sentido. Eso querrá decir, supuestamente, que tenemos algún tipo de compuesto químico de tipo benzodiazepínico endógeno que todavía no se ha descubierto, ¿vale? O que ha evolucionado por semejanza a otros, pues a lo mejor a los neuroesteroides, que los neuroesteroides son esteroides que se producen en el sistema nervioso y que tienen su sitio de unión también en esos receptores extrasinápticos de los que hablábamos antes, ¿vale? Total, que no se sabe muy bien, pero hay un sitio en nuestros receptores GABA para las benzodiazepinas. Y lo que la lógica nos dice es que si eso existe en nuestro organismo es porque habrá algún mensajero químico endógeno nuestro que sea de tipo benzodiazepínico. Muy bien. También esto se utiliza el sumacenil, como os pone ahí, pues cuando tenemos que revertir una anestesia, ¿no? Cuando hay que despertar a alguien que en la que parte del cóctel anestésico haya benzodiazepinas, ¿no? Bueno, pues claro, ahora esto hay que verlo en la parte clínica. ¿Cómo podemos, a través de la modulación del GABA, seguramente con benzodiazepinas, actuar sobre esos circuitos que hemos visto que estaban hiperactivos, ¿no? Pues bien podemos potenciar la acción del GABA o bien con las propias benzodiazepinas o con estos fármacos alfa-2 delta, tipo pregabalina o gabapentina, de los que os hablábamos, que eso lo que hacen es evitar que haya una liberación excesiva de glutamato, ¿vale? Sea como fuere, bien dando agentes GABAérgicos del tipo de benzodiazepínico o evitando la hiperactividad excesiva con estos fármacos alfa-2 delta tipo pregabalina o gabapentina, pues lo que hacemos es normalizar estos circuitos que estaban activados, que confluyen en la amígdala, y así pues evitamos que haya esa reacción patológica de miedo, ¿no? Es un poco la idea. Aquí tenemos estos fármacos alfa-2 delta de estos canales de calcio. Y bueno, pues aquí tenemos cómo administrándolos somos capaces de reducir la liberación excesiva de glutamato. Aquí tenemos la hiperactividad glutamatérgica corregida con estos fármacos, ya os digo, pregabalina o gabapentina. También se puede utilizar, se puede modular la acción de la serotonina, ¿vale? Y esto es muy importante porque en realidad el tratamiento para los trastornos de ansiedad a largo plazo son ISRS, son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina o son agonistas parciales de la serotonina tipo buspirona, ¿vale? Que son esos son los fármacos ansiolíticos. Las benzodiazepinas son para un tratamiento más acotado. Vale. Y lo mismo para para estos circuitos córtico-striato-tálamo corticales de los que hay una hiperactividad. Aquí ya veis que hay una interneurona GABAérgica. Pues nada, si yo potencio la acción de esta interneurona GABAérgica, voy a contrarrestar un poco esa hiperacción del circuito. Y lo mismo os digo con potenciando la acción GABA con estos fármacos alfa-2 delta y por lo tanto pues también regulando la hiperactividad del circuito, ¿vale? Tenemos esas dos alternativas y lo mismo con la serotonina. Si nosotros potenciamos esta transmisión serotoninérgica para que se module a su vez, se controle la liberación de excesiva de glutamato aquí, pues conseguimos entonces normalizar también el circuito, ¿vale? O sea que o bien potenciando el GABA, o bien reduciendo la liberación excesiva de glutamato, o bien actuando a nivel de circuitos serotoninérgicos, ¿vale? Entonces tenemos las benzodiazepinas, tenemos los fármacos alfa-2 delta tipo pregabalina y gabapentina, que lo que hacen es evitar la liberación excesiva de glutamato, actuando sobre los canales de calcio dependientes de voltaje. Y luego tenemos la modulación de los circuitos serotoninérgicos, que también lo que hacen es evitar la liberación excesiva de glutamato en estos circuitos córtico-striato-tálamo-corticales que median la preocupación excesiva. ¿Vale? O sea que esas son las tres vías terapéuticas en el tratamiento de la ansiedad: potenciación de la acción GABAérgica, regulación de la acción glutamatérgica o modulación de la acción serotoninérgica. ¿Vale? Benzodiazepinas por un lado, fármacos alfa-2 delta por otro, o ISRS o agonistas parciales de la serotonina por el otro. Esas son nuestras tres grandes estrategias terapéuticas. Aquí tenemos ya, centrándonos en la serotonina, pues esa primera aproximación, que es utilizar agonistas parciales del 5-HT1A. Os recuerdo que el 5-HT1A era este receptor somatodendrítico que estaba aquí, era el que nosotros teníamos que regular a la baja, ¿os acordáis? Usando ISRS, lo que hacíamos con los ISRS, si os acordáis, era bloquear la recaptación de la serotonina, que hubiera muchísima serotonina aquí a nivel somatodendrítico y que ese exceso de serotonina al final regulara a la baja estos receptores. Y había fármacos como los SPARIs, los inhibidores de la recaptación agonistas parciales, tipo la bilazodona, que se comportaban como agonistas parciales y inhibidores de la recaptación para potenciar esta acción. Pero luego nosotros tenemos también fármacos que directamente son agonistas parciales de la serotonina, del receptor 5-HT1A, este receptor de aquí, que al ser agonistas parciales, pues nosotros los vamos estimulando y favorecemos la regulación a la baja de ese receptor somatodendrítico, ¿vale? También van a actuar a nivel postsináptico, modulando la acción y contrarrestando a los efectos secundarios. Muy bien, bueno, pues eso es la buspirona famosa, ¿vale? La buspirona que tenéis aquí es ese agonista parcial 5-HT1A que lo que pretendemos con él es regular a la baja estos receptores. Bueno, luego tenemos también que había una parte, si os acordáis, noradrenérgica de hiperactividad noradrenérgica que iba desde el locus ceruleus, el origen de las neuronas noradrenérgicas, a la amígdala, ¿vale? Y ahí había una neurotransmisión adrenérgica o noradrenérgica exacerbada. Se liberaba mucha noradrenalina y que actuaba a nivel de los receptores postsinápticos de tipo alfa y beta de la noradrenalina y, bueno, pues estaba hiperactivo, ¿no? Entonces eso al final pues daba estos ataques de pánico, temblores, sudoración, taquicardia, hiperactivación, pesadillas. Todo esto se configura por esa hiperactividad de esta sinapsis noradrenérgica del locus con la amígdala a nivel de receptores beta 1 y receptores alfa 1. Entonces, bueno, pues nosotros podemos dar antagonistas de esos receptores para un poco compensar todos estos cortejos noradrenérgicos, ¿vale? O bien con un alfa bloqueante o intentando regular a la baja el receptor beta 1, normalmente con inhibidores de la recaptación de la noradrenalina, ¿vale? Estos inhibidores de la recaptación de la noradrenalina lo que hace es que haya mucha noradrenalina aquí en la sinapsis y al final se van a regular a la baja esos receptores beta 1 porque van a estar mucho tiempo activados. La lógica es la misma que en los ISRS, por ejemplo, o cuando damos agonistas parciales para conseguir la desensibilización. Muy bien, ¿lo entendéis? Entonces, insisto, una manera de corregir esta hiperactividad noradrenérgica que lleva a todos estos síntomas bien es administrar antagonistas alfa 1 o bien es dar un inhibidor de la recaptación de la serotonina para que haya de la noradrenalina, para que haya mucha noradrenalina aquí y estos receptores beta 1, pues a causa de estar tanto tiempo estimulados, se vayan regulando a la baja y eso contribuye entonces a mejorar todos esos síntomas noradrenérgicos. Muy bien. Claro, esto explica perfectamente por qué cuando damos estos fármacos inhibidores del transportador de noradrenalina, pues tardan un tiempo en actuar, porque tienen que ir estimulando poquito a poco los receptores beta para que se vayan regulando a la baja. Y eso es como, al igual que pasaba con los ISRS, pues eso hace que se tarden unas semanas en notar los efectos de la administración del fármaco, de la atomoxetina, por ejemplo, que es un inhibidor de la recaptación de la adrenalina o la propia reuxetina. Muy bien, y eso lo que hace pues es un poco controlar la preocupación excesiva. De la que resulta de la hiperactivación de este circuito, ¿vale? Por lo tanto, al reducir los receptores beta 1 en esta sinapsis, pues contribuye a que no se hiperactive el circuito. Vale. El olfidal es una benzodiazepina hipnótica. ¿Vale? Ahora no me acuerdo qué. Lorazepam. Es lorazepam. Es una benzodiazepina, ¿vale? Y también los duales. Sí, los duales. Lo que pasa es que, bueno, para esto es verdad que muchas veces se intentan los fármacos específicos de la noradrenalina, ¿vale? Entonces, bueno, pues para esto sí se utilizarían los que no son duales, tipo reboxetina o atomoxetina. Muy bien. ¿Es de efecto bastante rápido el olfidal? Sí, tarda, es para más o menos rápido. También depende de cómo, si te lo pones debajo de la lengua, por ejemplo, tiene una acción más rápida y aparte evitas el primer paso hepático, pero sí. Muy bien. Más cosas. Bueno, pues ahora, claro, os voy a contar algo que, bueno, que también nos pueden preguntar. Es cómo podemos utilizar nuestro conocimiento psicofarmacológico junto con nuestro conocimiento de las bases nerviosas del condicionamiento del miedo para intentar facilitar la terapia y combinar una terapia psicológica con una terapia farmacológica para potenciar las dos, ¿vale? En el tratamiento del miedo, de una fobia, por ejemplo. Sabéis que una de las teorías más importantes para explicar las fobias es una teoría de tipo de aprendizaje asociativo pavloviano. Bueno, en realidad ya lo estudiaréis si no habéis hecho psicopatología. Hay teorías de dos factores, como las de Maurer, que mezclan los condicionamientos pavlovianos y los instrumentales. Pero bueno. Total. Que este condicionamiento clásico, que cuando yo pues veo un estímulo y me pasa algo negativo, entonces pues genero una reacción emocional negativa ante ese estímulo y luego encima una respuesta de huida que me, por condicionamiento, por reforzamiento negativo, me reduce el nivel de ansiedad y encima evito descondicionarme, ¿no? Bueno, pues esa parte, la primera parte, la parte pavloviana, la parte de condicionamiento clásico, entre otros sitios, pero hay un locus muy concreto en donde ocurre este condicionamiento que es la amígdala. Aquí está puesta bastante rara, la verdad, la representación de la amígdala como una almendra, pero bueno, tenéis una parte lateral, una parte de células intercaladas, que es muchísimo más pequeña que esta, esto no está a escala ni muchísimo menos, y luego la amígdala central, ¿vale? Y luego habría una parte vasolateral abajo y pues como por aquí, ¿no? Aquí rodeante y tal. Bueno. Entonces, mirad, cuando se produce la adquisición del condicionamiento del miedo por este condicionamiento clásico pavloviano, bueno, pues la entrada se da en una primera sinapsis en la amígdala lateral y luego lo que es la respuesta ocurrirá a partir de la amígdala central. Vamos a ver qué pasaría cuando se produce el condicionamiento. Entonces, cuando se produce el condicionamiento, pues ya os digo, se potencia esta sinapsis de aquí y esta de aquí, y al final la presencia de un estímulo desencadenaría la respuesta de miedo. Hay una forma de que se ha probado durante mucho tiempo para tratar las fobias, que es la extinción, ¿vale? Con prevención de respuestas, la exposición con prevención de respuestas. Exponerte al evento fóbico y evitar una respuesta de huida para que puedas comprobar que no se produce la consecuencia negativa, ¿vale? Entonces, esos procedimientos de extinción, al final, lo que hacen es potenciar una sinapsis, pero con una interneurona GABAérgica que lo que hace es intentar cortar la vía de salida, que es la que genera la respuesta de miedo, y entonces, potenciando esta sinapsis GABAérgica, se inhibe la neurona de salida y entonces no se da la respuesta de miedo. Eso es lo que conseguimos solo en teoría, y se ha visto en modelos animales, desde luego, con la exposición repetida al estímulo fóbico, sin que haya una respuesta de huida, ¿vale? Es que se produce una potenciación a largo plazo de esta sinapsis inhibitoria y, por lo tanto, la respuesta de la neurona de salida es menor, ¿vale? Entonces, por un lado, lo que tenéis aquí es lo que se produciría durante el condicionamiento del miedo, un fortalecimiento de estas sinapsis, lo cual da lugar a una respuesta más robusta de la neurona de salida, que vamos a llamar la que genera la respuesta de miedo, pero durante el aprendizaje lo que se da es, no es que durante la extinción, no es que estas sinapsis responsables de la respuesta de miedo desaparezcan, no. Lo que pasa es que aparece un aprendizaje nuevo que se materializa en un fortalecimiento de estas otras sinapsis que al final tienen como consecuencia que la acción inhibitoria de esta interneurona GABAérgica sobre la respuesta, sobre la neurona de salida, pues sea mucho mayor. Así pues, no se borra esta parte responsable de la respuesta de miedo, sino que lo que se hace es potenciar una respuesta, una inhibición de la neurona de salida responsable de la ejecución conductual, ¿vale? Entonces, esto nos permite ver claramente que la extinción no borra el aprendizaje del miedo en absoluto, la extinción genera un nuevo aprendizaje que tiene efectos inhibitorios en la salida conductual de la emoción de miedo, ¿vale? Y aquí lo tenéis clarísimamente representado. Claro, estas potenciaciones sinápticas al final son eso, potenciaciones a largo plazo, LTPs. Si os acordáis de cuando estudiabais la psicología fisiológica, sabéis que las LTPs son fortalecimientos duraderos de la eficacia sináptica en una determinada sinapsis y que para ello pues necesitamos el neurotransmisor glutamato, entre otros, pero sobre todo el glutamato a través de dos receptores, los receptores AMPA y los receptores NMDA. Esto es una simplificación muy grande porque el ETP hay de muchos tipos, que en algunos pues hay otros receptores implicados, etcétera. Pero bueno, vamos a quedarnos con esto. El caso es que están implicados los receptores AMPA y los receptores NMDA. El receptor NMDA, si os acordáis, tenía varios sitios de unión para cotransmisores, para la glicina, la deserina, etc. El caso es que hay un fármaco que se llama deciclosirina, que al final potencia la acción del glutamato. Entonces, utilizando deciclosirina, conseguimos que la LTP sea más duradera. Por lo tanto, pues nos podríamos imaginar que si nosotros damos deciclosirina a la vez que generamos las condiciones para que se dé una potenciación a largo plazo en estas sinapsis, que si os recordáis eran en condiciones de extinción, es decir, presentando el estímulo fóbico y previniendo la respuesta, y si antes de eso hemos dado deciclosirina al paciente, vamos a potenciar, al menos en teoría, los efectos de este aprendizaje de extinción. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso era al menos a nivel experimental, es una terapia que se estaba probando, ¿vale? Otra opción posible. Muy interesante. Bueno, pues bien, hay otra sinapsis, la parte de aquí que estábamos viendo, que se potencia cuando está ocurriendo el condicionamiento del miedo. Y para ello hay una modulación muy importante de estas neuronas noradrenérgicas que vienen del locus ceruleus y que sobre todo se van a activar de una manera excesiva cuando hay eventos traumáticos, es decir, cuando la intensidad del condicionamiento, la intensidad de la emoción que se está viviendo, pues es muy potente. Entonces, lo que se hace es, bueno, pues imaginaros que en un contexto de trauma en el que va a haber esta hiperactivación noradrenérgica, bueno, pues esa hiperactivación noradrenérgica se materializa a través de los receptores beta-1, ¿vale? Si nosotros damos antagonistas del receptor beta-1, beta-bloqueantes, tipo incluso el propranolol, el Sumeal famoso, ¿no se oye? Sí, sí se oye. Sí. Bueno, pues entonces es lo que os digo, que vamos a, por un lado, evitar que se produzca el condicionamiento del miedo. Lo que pasa es que, claro, pensad un poquito que esto, para eso tendría que estar yo, primero, tener una bola de cristal, saber que voy a tener un evento traumático que me va a dejar marcado de por vida y llevar encima un beta bloqueante y tomármelo. Pues eso no va a ocurrir. No va a ocurrir, ¿no? En condiciones muy raras. Pero lo que sí que puedo es favorecer bloquear la reconsolidación de estas memorias. ¿Y qué consiste esto de la reconsolidación? Bueno, una vez que ya se ha producido el condicionamiento del miedo, que se ha generado la memoria traumática y que en el caso, por ejemplo, del estrés postraumático, se produzca una reexperimentación, una revivencia del evento traumático, ¿vale? Que además interfiere mucho con la vida del paciente, pues lo que yo puedo hacer es intentar en condiciones controladas de laboratorio, en una clínica, etcétera, intentar traer a la vuelta el recuerdo, pero en ciertas condiciones, de tal manera que no sea muy, muy excesivo y que no me genere malestar, traerlo a la memoria consciente, el recuerdo. ¿Por qué? Porque hay una teoría que se llama la teoría de la reconsolidación que dice que en esos momentos en los que los recuerdos se retrotraen a la experiencia consciente, se vuelven maleables, pues se hacen susceptibles de ser modificados o borrados. Por lo tanto, si en ese momento de reactivación del recuerdo y que lo traemos a lo que se llama la ventana de la reconsolidación, administramos diferentes tipos de fármacos, como pueden ser beta bloqueantes, antagonistas del receptor NMDA del glutamato, moduladores de la función del sistema cannabinoide endógeno, de los opioides endógenos. Todas esas intervenciones farmacológicas lo que hacen es que cogen el recuerdo que está en la ventana de reconsolidación y lo debilitan muchísimo o incluso pueden borrar, ¿vale? Además, incluso si tú, y esto es una estrategia meramente psicológica, si tú reactivas el recuerdo, lo pones en ventana de reconsolidación y luego haces pequeños episodios de extinción, esto se llama superextinción, parece que, bueno, pues que la capacidad amnésica de esta intervención es mucho mayor. Bueno, no voy a decir amnésica porque eso querría decir como que se borra el recuerdo inicial. La capacidad terapéutica de esta intervención es muchísimo mayor que si fuera de una extinción a secas. Esta superextinción lo que hace es primero reactivar el recuerdo en una duración concreta para meterlo en la ventana de reconsolidación y luego generar episodios de extinción, es decir, hacer presentaciones del estímulo sin que haya ninguna respuesta asociada, es decir, eventos de extinción. Y con esto, pues conseguimos una super extinción. A nivel puramente psicológico, esto, bueno, pues es algo que se lleva intentando desde los últimos 12, 13 años. Se ha probado incluso para borrar las memorias asociadas a las adicciones y evitar la recaída. Se ha probado en seres humanos incluso. Esto se publicó en la revista Science hace ya bastantes años y con resultados buenos. No se ha, la verdad es que ha costado replicarlo, no se ha replicado todavía, pero bueno, ahí está. Un amigo mío que tengo yo en la Universidad de Cambridge es lo que está intentando, está intentando parametrizar cómo conseguir esta super extinción y ver cuáles son los mecanismos nerviosos asociados. Bueno, a lo que os digo entonces, que nosotros podemos o bien evitar el condicionamiento inicial, cosa que es muy difícil porque no vamos a saber cuándo se va a producir y no vamos a llevar los fármacos siempre encima. Pero lo que sí que puedo es evitar en la reconsolidación con betabloqueantes, ¿vale? Y esto se ha probado en estrés postraumático, por ejemplo, y en adicciones también. Muy bien. Y luego ya, en relación a estas intervenciones farmacológicas, pues, por ejemplo, para los trastornos de ansiedad generalizada, pues aquí tenéis los fármacos que son de primera línea, los que hemos estado hablando, los agonistas parciales de la serotonina, los inhibidores de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina, los de la serotonina, las benzodiazepinas y los fármacos alfa 2 delta. Esto es la primera línea. ¿Qué son los ISRGs, inhibidores selectivos? Eso está en el libro vuestro. ISRG. Luego tenemos la segunda línea, que son los esparis que ya hemos tratado, la trazodona, la mirtazapina, TCAs, es decir, estos antidepresivos o fármacos antagonistas de la recaptación, agonistas parciales o antagonistas de la de los receptores serotoninérgicos y del transportador de serotonina, como la trazadora. Y luego ya, de manera coadyuvante, pues en algunos... Bueno, la terapia cognitivo-conductual yo no la pondría como adyuvante. La terapia cognitivo-conductual en estos casos es que es un tratamiento de elección de primerísima línea. Lo que pasa es que no es farmacológico, pero yo me atrevería a decir que son los fármacos los que son los ayudantes de la CBT, y no al revés. Y luego, pues algunos fármacos hipnóticos. Eso para la ansiedad generalizada, para el trastorno de pánico, bueno, esto es cuestión de que os lo veáis vosotros, ¿vale? Tampoco tiene más historias. Pero sí que es muy importante, tenéis que saber lo que es primera línea, lo que es segunda y lo que es tratamiento coadyuvante. Lo mismo para la ansiedad social. Y lo mismo para el estrés postraumático. Aquí sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado con las benzodiazepinas y los hipnóticos sedantes, porque en estos pacientes puede haber tendencia al abuso de sustancias. Entonces, toda sustancia que pueda tener propiedades adictivas, pues hay que tenerlas con muchísimo cuidado en gente que tiene trastorno de estrés postraumático. Y bueno, aquí los fármacos coadyuvantes pues cambian un poquito. Tenemos antagonistas alfa 1, beta bloqueantes. En fin, pero veis que siempre los que están en primera y segunda línea son los mismos. Sí. Si me decís lo de los ISRGs, a ver dónde está, en qué página. Ah, vale, los inhibidores selectivos de la recaptación de la glicina, sí. Bueno, es que esos son más experimentales todavía, pero bueno, a priori lo que harían sería efectivamente la formación de la LTP en ese sitio, sí. 418, sí, los antagonistas alfa 1 se utiliza, tipo, creo que la fajosina, por ejemplo, se utiliza para las pesadillas, sí. Los 418 decís. A ver, sí, la prazosina, sí. Bueno, a ver, antagonistas alfa 1, hay varios, ¿eh? Lo que pasa es que y algunos se utilizan para otras cosas totalmente distintas, incluso para problemas de la vejiga, incluso, ¿no? O para la hipertensión, en fin, para muchas cosas. Pero sí. A ver, ¿qué más? Es que estaba viendo aquí una cosa. Sí, alfa 1. A ver, ¿qué más? Vale, era porque lo había relacionado, digo, a ver si me estoy parando. No, no, no. ¿Hay algún ansiolítico nuevo como tal que no hayamos visto en otro tema? No. Aquí hemos introducido la buspirona, quizás. Pero ansiolíticos así, las benzodiazepinas, que no creo que no las habíamos visto como tales hasta ahora. Y ya está. Y bueno, y otros fármacos que sirven para más cosas, pero que tienen esas acciones ansiolíticas, como la gabapentina o la pregabalina. Pero no, la psicofarmacología me temo que no ha avanzado mucho desde los años 90. Ha avanzado más bien poco. Ha cambiado algunas las vías de administración, han cambiado algunas cosas, pero avanza muy lento. No hay muy pocos fármacos nuevos. Algunas variantes, algunos usos nuevos, como el de la desquetamina. Que sí, eso es una variación nueva de la ketamina, pero en fin, lleva siendo ketamina, que es un fármaco muy viejo. Así que se avanza muy poquito, la verdad, en psicofarmacología. No tiene nada que ver con el avance en otras áreas en las que de la farmacología, que es tremendo, por no hablar ya en oncología, etc. Muy bien. Bueno. Pues eso por parte de este tema. Luego mirad, quedaría el tema del sueño, que me lo voy a saltar porque obviamente no da tiempo. Y no sé si me va a dar tiempo a dar algunas nociones del último tema, que sería, creo que es el tema, ahora sería el tema 5, aunque yo os ponga tema 6, pero es tema 5 porque han quitado un tema. Entonces, bueno, pues estaría este de los trastornos obsesivo-compulsivos. Este es un tema que, bueno, es complejo por la circuitería que implica. Esto, bueno, os lo leéis en la guía, lo que entre, lo que no, etcétera. Y bueno, un poco, lo bueno es que se parece en algunas partes a estos circuitos córtico-striato-catálamo corticales que ya hemos visto, ¿vale? Bueno, tenéis todo lo que es. Y bueno, básicamente esto es fácil, lo podéis leer. Es que no, ya os digo que las diapositivas que tengo no son más que las fotos del libro. O sea, que solo no os aporta nada. Bueno, aquí quería llegar yo. Mirad, quizás lo que os pueda resultar más complejo de este tema es estos circuitos de lo que se llama el circuito mesolímbico del refuerzo. Por favor, que nadie diga circuito del placer, que le tenemos suspenso automático, ¿eh? Por favor, porque no tiene nada que ver eso del placer con estos circuitos dopaminérgicos. Son cosas distintas que ya estudiaréis en su momento y si vais sobre todo a estudiar cosas de psicobiología, la drogadicción, incluso a nivel de máster y doctorado. O sea que son nociones para hilar muy fino. Pero bueno, mirad, todas las drogas, o la grandísima mayoría de las drogas, que tienen que tienen potencial para producir adicción en seres humanos, lo que hacen es aumentar los niveles, de una manera o de otra, aumentan niveles de dopamina en una zona muy concreta que es esta de aquí, el núcleo accumbens, ¿vale? Lo que pasa es que cada uno de ellas le hace de una manera distinta. Bueno, recordad que aquí, esto ya lo hemos visto en el tema 1, tenemos el área tegmental ventral, que es el origen de las neuronas dopaminérgicas, ¿vale? Y aquí tenemos la neurona dopaminérgica que llega al núcleo accumbens y hace sinapsis con estas neuronas de aquí, que son GABAérgicas y que se llaman neuronas espinosas de medio tamaño. Bien, pero además, sobre esta neurona dopaminérgica, y esto también lo hemos visto, pues hay un montón de influencias, bien de neuronas glutamatérgicas que vienen de la corteza, de la amígdala o del hipocampo, o bien en neuronas serotoninérgicas del RAFE, neuronas colinérgicas del núcleo tegmental pedúnculo pontino, del núcleo tegmental laterodorsal, o influencias opioidérgicas, es decir, el sistema opioide endógeno, que vienen del núcleo arqueado del hipotálamo, ¿vale? A través del neurotransmisor encefalina. Entonces, este circuito, como veis, es complejo. Además, y esto es muy, muy, muy importante, dentro del área tegmental ventral hay una serie de interneuronas GABAérgicas, como el que ya sabemos también, que modulan la acción de estas neuronas dopaminérgicas, ¿vale? Bien. Bueno, pues en alguno de los puntos de este circuito van a ir influenciando las diferentes drogas de abuso. La dopamina quizás sea el neurotransmisor en el que vierten todas, al final confluyen en la dopamina de una manera o de otra, pero la mayoría de las drogas de abuso lo que hacen es aumentar los niveles de dopamina en alguna de las zonas del estriado, normalmente en el núcleo accumbens. Y hay algunos datos en humanos, esto es un poco controvertido, la verdad, pero bueno, esto ya sería iros a hilar muy fino, que dicen que hay un paralelismo entre el pico de los niveles de dopamina que se alcanzan, pues cuando, por ejemplo, te dan anfetamina o te dan alguna droga estimulante, con la euforia que te produce, el subidón, si queréis, entre comillas, que te produce esa droga, ¿vale? Y que fijaros, aquí está un poco colocadas las dos cosas y fijaros que aquí hay un curso casi paralelo, aquí ya se separan. Total, que parece ser, o esto es una de las ideas que había al principio, que la elevación de dopamina que producen muchas de las drogas de abuso es clave para esa sensación de euforia inicial, ¿vale? Y es posible que esto sea así, al principio por lo menos, pero luego cuando un adicto ya es muy adicto, muchas veces se produce un incremento de la dopamina que no es tan alto y desde luego no se produce un incremento de esa euforia. Los adictos muchas veces ya consumen las drogas no para los eventos placenteros, sino muchas veces o para evitar el síndrome de abstinencia o pues porque han desarrollado un automatismo o porque no tienen otro remedio o tienen otra o es una estrategia de afrontamiento para las circunstancias en las que se hallan. En fin, un montón de causas y las teorías de las adicciones son complejísimas y muy multifactoriales. No vamos a entrar aquí a verlas, pero bueno, el caso es que esos incrementos en los niveles de dopamina al principio, muy en las primeras tomas, sí puede haber esa correlación, ¿vale? Luego, cada droga, como os decía, aumenta los niveles de dopamina pues por mecanismos farmacológicos diferentes y no solo actúan sobre el sistema dopaminérgico. Cada una actúa pues en función de la droga que sea en uno u otro. Por ejemplo, la nicotina va a actuar sobre el sistema colinérgico nicotínico, de ahí su nombre, ¿no? Y va a actuar sobre los receptores nicotínicos. Esta es la acetilcolina. La acetilcolina, bueno, pues tiene dos tipos de receptores, los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos, ¿vale? Son los receptores de la acetilcolina. Estos muscarínicos, como veis, son acoplados a proteínas G. Y estos nicotínicos, bueno, pues son receptores, hay de muchos tipos de los receptores nicotínicos, ¿vale? Pero bueno, son Los que vamos a ver nosotros son o bien los tipo alfa 7, porque tienen subunidades de tipo alfa 7, o bien los de tipo alfa 4 o beta 2, porque tienen subunidades del alfa 4 y subunidades beta 2. Esto es parecido a lo que veíamos con los receptores del GABA, ¿vale? Y entonces, pues aquí tenemos receptores postsinápticos de tipo alfa 7, receptores postsinápticos alfa 4 o beta 2, y hay receptores presinápticos alfa 7 también. Aquí estamos, nos hemos centrado, como digo, esto es un pequeño resumen de algunas cosas que yo considero que pueden ser un poco más difíciles, y nos estamos centrando en el funcionamiento de la nicotina. Mirad, la nicotina, como os digo, al final las drogas, ya os digo que aumentan los niveles de dopamina en el núcleo accumbens por mecanismos diferentes. Vamos a ver cómo lo hace la nicotina, por ejemplo. Bueno, pues tenemos aquí unas neuronas glutamatérgicas que vienen de la corteza prefrontal y unas neuronas colinérgicas que vienen del núcleo tegmental pedúnculo pontino o del núcleo tegmental laterodorsal. Vale, aquí estas neuronas colinérgicas al final van al área tegmental ventral y estas glutamatérgicas, pues también. Lo que pasa es que las colinérgicas pues tienen una bifurcación y una parte de esta bifurcación lo que hace es influir sobre esta interneurona GABAérgica que tenéis aquí. Vale, entonces, esta neurona GABAérgica tiene un receptor alfa 4 beta 2. Vale, entonces lo que ocurre es que la acetilcolina va a estimular este receptor, la acetilcolina, no la nicotina, la acetilcolina. Y entonces lo activa y va a activar esta interneurona GABAérgica y por lo tanto la acetilcolina, insisto, es la neurona dopaminérgica, pues se inhibe. Sin embargo, la nicotina, ¿qué es lo que hace? La nicotina va a activar de manera sistemática, de una manera tónica, si queréis, mantenida, este receptor. Y lo va a desensibilizar. Va a hacer que se regule a la baja. Claro, al estar este receptor regulado a la baja, la acetilcolina no puede estimular a esta neurona GABAérgica. Entonces no va a haber una activación de la neurona GABAérgica y por lo tanto la neurona dopaminérgica va a estar desinhibida y por lo tanto los niveles de dopamina en el accumbens van a aumentar, ¿vale? Entonces, normalmente esta desinhibición, desensibilización del receptor alfa 4 beta 2 en esa interneurona GABAérgica se produce a lo largo de la duración que dura, vaya la redundancia, de la duración de un cigarrillo. Cada calada produce una estimulación de ese receptor que para cuando acabas, o más o menos, sí, pero cuando estás terminando, pues ya se ha producido esa desensibilización. Y bueno, pues vas a tener esa sensación de bienestar. Sin embargo, para cuando has acabado el cigarro, pues se vuelve a resensibilizar el receptor y tienes ya el mono. Luego, por otro lado, aquí tenemos también una influencia colinérgica en esta sinapsis. Tenemos esta sinapsis, que es una sinapsis glutamatérgica de esta aferencia cortical. Que llega desde la corteza al área tegmental ventral. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay un receptor alfa 7 y aquí hay un receptor alfa 4 beta 2 en la neurona dopaminérgica. Por un lado, aquí la nicotina activa directamente este receptor alfa 4 beta 2 que tiene efectos positivos y lo que hace es aumentar la liberación de dopamina. Eso la nicotina o la propia acetilcolina, pero la nicotina lo hace. Y por otro lado, también la nicotina, activando este receptor alfa 7, potencia la liberación de glutamato. Activa este receptor alfa 7 potencia la liberación de glutamato y esto a su vez estimula esta neurona dopaminérgica. Así que ya estamos viendo, fijaros, la nicotina, qué complejo, puede aumentar los niveles de dopamina en el accumbens, que es de lo que se trata, o bien desensibilizando el receptor alfa 4 beta 2 de esta interneurona GABAérgica y haciendo que esta neurona esté desensibilizada y por tanto no pueda inhibir a la aleta que me entra a esta neurona dopaminérgica y por tanto esté desinhibida, o bien puede activar directamente esta neurona dopaminérgica aquí con este receptor alfa 4 beta 2, o bien activando esta neurona glutamatérgica por el receptor alfa 7 que tiene. Entonces, la GABAérgica solo inhibe lo que dura el cigarrillo, si he entendido bien. Está desinhibida, desinhibida la GABAérgica durante esa duración. Aquí lo tenemos, justo vamos a ver eso. Mirad, tenemos los receptores alfa 4 beta 2 que estábamos viendo. Entonces, estamos en un estado de reposo en lo que veis que el receptor está cerrado, el canal está cerrado. Fumamos un cigarrillo. Se abre y entonces se producen liberaciones de dopamina. Se cierra y además se desensibiliza. Y aquí empieza ese mono, ese ansia por consumir. Por otro lado, eso es en procesos de refuerzo, ¿vale? Claro, además es que la estimulación, o sea, si nosotros estamos desensibilizando muchas veces el receptor, ya os digo, estimulándolo mucho, al final se produce una regulación a la alza para compensar esa desensibilización que ocurre cada vez que yo fumo el cigarro, ¿vale? Y entonces va a haber más receptores y cada vez que hay más receptores de estos desensibilizados aumenta la sensación de ansia por consumir. Entonces, fijaros, ahora ya no es solo uno. Ahora ya tenemos tres. Por lo tanto, fumamos, se abre este receptor, ¿vale? Pero luego cuando terminamos está exhausto, está desensibilizado, pero es que encima ahora tenemos no uno, sino tres. Por lo tanto, el ansia por consumir, el craving, es en teoría tres veces mayor, ¿no? O sea, porque por un lado está la desensibilización del receptor como consecuencia de la estimulación crónica durante el cigarro, lo que dura el cigarro. Y luego ocurre que, como eso está desensibilizado, cuando pasa muchas veces, pues se va a intentar compensar haciendo más, colocando más receptores de ese tipo en la sinapsis. ¿Qué pasa? Que entonces el ciclo de la desensibilización se va a multiplicar por tantos receptores como nuevos como haya. Y estamos agravando la situación. O sea, que un mecanismo compensatorio normal, al final, como lo seguimos desensibilizando con el cigarro, pues lo que hacer es añadir más leña al fuego y potenciar la sensación de craving por la desensibilización, ¿vale? Entonces, a nivel farmacológico, lo que se utiliza normalmente podría ser la propia... para tratar esto a nivel farmacológico, ¿no? La dependencia a la nicotina, pues hay varias maneras. Se puede dar la propia acetilcolina o los famosos parches de nicotina, ¿no? Como esto, un parche de nicotina, que bueno, lo que hace es mantener el canal abierto, o dar agonistas parciales de la nicotina, como puede ser la famosa vareniclina, el Champix, que lo que hace es mantener esto, bueno, pues en un estado de apertura intermedio que es el adecuado. Y se podrían dar antagonistas, pero que eso no... Lo que se hace es, sobre todo, esta es la acción más adecuada a nivel terapéutico. Sobre todo porque, como os dice ahí, estabiliza el receptor en ese estado de apertura intermedia y evita que se vuelva a desensibilizar, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco... Aquí tenemos la vareniclina, que como os digo es ese fármaco, el Champix, y que actúa, bueno, pues a nivel de estos receptores, manteniéndolos en un estado intermedio de activación, evitando que se desensibilicen. Y entonces, pues, bueno, por un lado, evitando la desensibilización de esta neurona y la desinhibición de esta, y por otro lado, evitando una activación excesiva de este receptor y, por tanto, la activación excesiva de esta neurona dopaminérgica, ¿vale? En fin, son acciones complejas. El bupropión es también, es un, como os recordáis, es un antidepresivo de tipo dopaminérgico, es un inhibidor de la recaptación de la dopamina, pero que es junto con la vareniclina, es básicamente lo único que hay para tratamiento farmacológico para la deshabituación tabáquica, ¿vale? Y entonces, bueno, pues cuando está desensibilizado el receptor y la neurona dopaminérgica no libera dopamina, digo después, durante la abstinencia, que es lo que genera el síndrome de abstinencia, bueno, pues aumentar los niveles de dopamina, pues con este inhibidor de la recaptación de la dopamina, la noradrenalina, el bupropión, bueno, pues puede aumentar, puede reducir el craving, el ansia por la droga, ¿no? Es una de las teorías. Y bueno, ahí en cuanto al alcohol, el alcohol tiene una farmacología muy compleja, muy, muy, muy compleja. Tiene un sitio de unión en el receptor GABA, ¿vale? Aquí lo tenéis. O sea, el alcohol puede funcionar como modulador alostérico también a nivel del receptor GABA, potenciando las acciones del GABA. Por eso es tan peligroso mezclar benzodiazepinas con alcohol, por ejemplo. Porque entonces la inhibición, la depresión del sistema nervioso central es potentísima y ahí sí que puede llevar a la muerte. Entonces nunca, 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 nunca mezclar benzodiazepinas con alcohol, obviamente. Y el alcohol no solo actúa a ese nivel, actúa a muchísimos niveles, ¿vale? Actúa a nivel del receptor opioide, por ejemplo, que también hay receptores opioides en estas neuronas GABAérgicas. Actúa a nivel de los propios receptores del GABA, como hemos visto. Actúa a nivel del receptor NMDA, aquí puede actuar también, y a nivel de canales de sodio dependientes, perdón, canales de calcio dependientes de voltaje. Y de unos receptores metabotrópicos de glutamato. El caso es que actuando a todo este nivel, potencia al final los niveles de dopamina en el accumbens, que es como estábamos diciendo. Bueno, ya tenemos que dejarlo. Así que nada, no me queda más que despedirme de vosotros. Y bueno, pues ya está. Desearos muchísima, muchísima suerte en el examen. Que intentéis estudiar lo que podáis, a ser posible muchísimo, de cara al mismo. Que bueno, que os deseo mucha suerte. Creo que es una asignatura preciosa y que bueno, que facilita un poco el estudio, lo bonita que es compleja. Pero bueno, tenéis las clases. Muchas gracias a vosotros que habéis sido, aunque sea en la distancia, pues unos alumnos muy buenos y que habéis participado mucho, incluso a través del chat. Me alegro mucho de que las clases pues os hayan sido útiles. Y bueno, que me tenéis para lo que sea en la Facultad de Psicología, en el Departamento de Psicología de la UNED. ¿De acuerdo? Y tenéis mi correo. Y ya está, yo ahora voy a publicar esta clase. Y bueno, pues muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer estar con vosotros este cuatrimestre. Así que mucha, mucha, mucha suerte. Hasta luego, chicos, chicas. Adiós. Hasta luego.